12:14, los invitamos a escuchar la siguiente declaración que se emitió ayer.
En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad. Y el tiempo pasa, y el reloj corre, y la gente se va esperando eso. Y hoy aparece una película que no pretende ser el faro, sino que pretende preguntarse dónde está lo que estamos buscando.
Esas eran parte de las declaraciones de Daniela Vega, actriz protagonista de la película Una Mujer Fantástica, que ganó el Oscar, el primer Oscar para nuestro país en, como película extranjera, ¿no? Y que obligó a poner un tema en el tapete que tiene que ver precisamente con la ley de identidad de género. El Ejecutivo le puso suma urgencia a este proyecto.
Discusión inmediata.
Discusión inmediata, sí. Claro. Pasó al Senado y finalmente queda entonces en comisión mixta. Vamos a hablar a esta hora del día con el diputado Jaime Belolio. ¿Cómo está, diputado?
Hola, Ángeles. Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien, bien, gracias. Sí. Diputado, ¿cómo toman ustedes esta situación? ¿En qué pie queda el proyecto?
Bueno, una muy breve mención con respecto a la película, digamos, imposible no hacerlo, que yo creo que esta es la consolidación de parte del trabajo del cine chileno, que termina con un Oscar y tal, como dijeron ahí los hermanos Narraín, son, después de 15 años trabajando como perro, celebra esto. Segundo, cuando uno ve la película, y particularmente la actuación de Daniela, a veces parecía que en vez de película era como un, no sé, era como ver un documental nomás. Era como a veces ver la realidad tal como es, sí. Y a uno le produce cierta angustia también eso. Y por último, yo creo que hemos avanzado mucho en esta materia.
Es solamente un alcance. Por lo tanto, el hecho de que parezca un documental, que estar viendo la realidad, se puede entender cómo esta película fue capaz de empujar de la manera que lo hizo, digamos, el tema y de activarlo en el Congreso, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y por suerte nosotros veníamos conversándolo desde antes. Uh-huh. Entonces, y ahí lo primero que hay que decir es que hubo consenso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en que lo que le pasa a Daniela no siga pasando. Es decir, que nosotros tengamos una fórmula. Porque hoy día se puede cambiar el sexo registral. Lo que pasa es que es un procedimiento engorroso, judicial, que requiere una serie de antecedentes que dependen de cada juez, más bien. Y lo que nosotros acordamos ya es un procedimiento de cambio de sexo registral frente al registro civil, que no requiere de nada más que la mera voluntad de la persona adulta.
Uh-huh. Eso es lo medular del proyecto.
Esa es la parte medular del proyecto, y con eso nosotros terminaríamos por tener una legislación de las más modernas, de vanguardia, digamos, en esta materia.
Usted hace un énfasis en la persona adulta
mayor, sí, de 18
años. Los niños, niñas y adolescentes, ahí está el punto que sobre la que hay, claro, y quisiera a resolver en la mixta.
Uh-huh. Yo creo que es importante decir eso porque a veces queda como la duda, como que nosotros no hubiésemos acordado esa parte. Y la verdad es que sí la acordamos, no fue unánime, por cierto, pero sí la acordamos, y creo que la acordamos bien. Entonces, lo que estaba trabado, el nudo, era más bien porque en el Senado, el proyecto que vino a la Cámara de Diputados, venía sin incorporar a los menores de edad. Dentro de la discusión en la Comisión de Derechos Humanos, de la cual yo soy parte, yo hice varias indicaciones, hice como 15 indicaciones. Y particularmente, yo soy partidario que exista un procedimiento también para los menores de edad. O sea, hoy día también se puede, digamos, con Tribunal de Justicia y otro, pero que fuese un mecanismo bastante más claro, que no fuera tan subjetivo dependiendo a qué tribunal uno iba o qué juez le tocaba. Y en ese procedimiento yo sí tenía una diferencia con el Ejecutivo, con otros parlamentarios, que creía que siempre tenía que ser acompañado de los padres hasta los 18 años. Y el procedimiento con el Tribunal de Familia, que es como se hace hoy día y también como se propendía ahí a hacer. Y cuando se votó en la Cámara de Diputados, esto como un procedimiento judicial, es una norma de quórum, Álvaro conoce bien estos detalles, y eso se cayó, no obtuvo la mayoría de quórum. Con lo cual, la ley hoy día quedó rara, porque dice, en el artículo 6, dice, toda persona podrá solicitar el cambio de sexo registral. A continuación, el párrafo que sigue dice, si es mayor de edad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7,
vale decir que eso sea voluntad, claro.
Ir al registro civil, y ya está. Y si es menor de edad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8, pero no hay artículo 8. Entonces, ahí estaba el...
¿Qué referencia pudo estar haciendo al artículo octavo?
El artículo octavo era el procedimiento judicial que te digo, que nosotros votamos con la indicación mía en la Comisión de Derechos Humanos, que se aprobó finalmente. Pero cuando se votó, en el quórum general para esa parte se cayó, entonces ni siquiera alcanzamos a votar el particular.
¿Y así partió al Senado?
Y el gobierno no tomaba posición al respecto, porque una cosa es ponerle, decir, véanlo rápido, y otra cosa es tomar una posición. Y recién ayer mostró un poquito las cartas, porque decidieron los senadores rechazar todo lo que se había aprobado en la Cámara. En mi opinión no fue una muy buena decisión, digamos, pero ya. Eso significa que todo queda en discusión para la Comisión Mixta.
Perdón, y cuando Ángeles pregunta por en qué pie queda la discusión, lo que se va a definir en comisión mixta es el hecho de que para los adultos mayores de 18 años, por su sola expresión de voluntad, digamos, ante un oficial de registro civil, puede hacer el cambio registral, y la situación de los menores de edad, eso es lo que queda por discutir.
Así es, así es. La primera parte ya estamos de acuerdo, de nuevo, con matices. Sí. Y yo reconozco que yo tengo más que matices con, no sé, con la presidenta de mi partido, con otras personas más, digamos, que votamos distinto en esto. Uh-huh. Y en la parte que tiene que ver con los menores de edad, ahí ya sí tenemos más diferencia. Hay otros aspectos de la ley también en que algunos, aprovecharon que tenían mayoría en la Cámara y como siempre se dieron algunos gustitos que por supuesto yo creo que hay que cambiar. Pero lo esencial es que en los mayores de edad ya está relativamente resuelto y acordado. Y con los menores de edad es este procedimiento el que podría, creo yo, llegar a un consenso.
Ya, y con respecto a los menores de edad, que es el punto de discordia hoy día, ¿no? Porque el otro está más o menos resuelto. Sí. ¿Cuáles son las grandes diferencias que existen, más allá de que se incluyan o no se incluyan a los menores de edad?
Yo creo que son varias cosas. Uno... lo que se habló bastante en el proyecto es este principio de no patologización, es decir, de no tratar a la persona transgénero o transexual como un enfermo. Ahora, ¿cuál es la implicancia de eso en términos concretos? Es que, por ejemplo, tú no le exijas un certificado médico a un adulto para comprobar que tiene, entre comillas, una enfermedad y, por tanto, se justifica a través de eso que tenga que cambiar su sexo registral. Y yo en eso estaba completamente de acuerdo. Sin embargo, cuando entramos a discutir sobre los menores de edad, para algunos, la no patologización significaba que los padres jamás podían consultar, por ejemplo, a un médico o a un especialista.
Claro.
Lo cual es completamente absurdo. Entonces, descansaba en esos parlamentarios o en algunas organizaciones también ahí de la sociedad civil, esta lógica como de que no se puede hacer absolutamente nada, digamos. Y también una cuestión que es equivocada, suponer que la identidad sexual de un niño o una niña se forja a los 5 años. Sabemos que no es así. Sabemos que esa evoluciona, va cambiando. Por algo la etapa de la adolescencia es tan importante. Los psiquiatras, los endocrinos y tanto nos dijeron que era súper importante todo ese proceso. Por supuesto, entre los 3 y los 17 son clave en la forja de esa identidad sexual.
Sí, pero siempre cuando se esté acompañado de especialistas que vayan asesorando en este proceso.
Claro, yo creo que tiene que estar acompañado de especialistas y, por supuesto, también acompañado de los padres. Entonces, cuando hemos visto casos en que ambos padres están de acuerdo y los especialistas los han acompañado y le han aconsejado hacerlo, yo me pregunto, bueno, aquellos que creemos en que los primeros educadores de los hijos son los padres, tenemos que entonces seguir diciendo que si ambos están de acuerdo, los especialistas también lo acompañan, por supuesto que tienen que tener un procedimiento. Uh-huh. Esa es mi posición, y no esperar hasta los 18.
Claro, pero con la supervisión médica.
Sí, y no era solamente médica, sino que se decían varias cosas adicionales, digamos, pero sí, la o sea, en el fondo no es que haya sido una decisión precipitada, porque los padres también nos podemos equivocar a veces, obvio. Que no sea una cuestión precipitada, y aquí es velando siempre por el
bienestar de un niño, claro.
Por supuesto.
Por lo tanto, lo que los niños, niñas y adolescentes respecta, entonces el articulado podría quedar como que es posible que haya cambio registral a su respecto siempre y cuando concurra la autorización de los padres, punto.
Y en un procedimiento con juez de familia, por la complejidad que tenemos evidente de nuestra familia y las implicancias de la misma, digamos.
Uh-huh. Una pregunta, diputado, ¿cuántas veces, de acuerdo a la normativa como está, se puede hacer un cambio registral de sexo?
¿Una vez? También fue parte de la discusión. Claro. Sí, Algunos eran partidarios que fuera sin límite, pero lo que quedó, si no me equivoco, es que los adultos pueden hacerlo una vez, uh-huh, y que para los menores de edad iba a ser dos veces.
Perdón, solo para entender y ejemplificarlo bien, cuando habla de los adultos, una vez es que, por ejemplo, yo, mujer, cambio mi identidad de género a hombre. Esa es la vez que se ocupa, que no puedo volver a mi identidad de género de mujer original, ¿no?
No.
Ya, perfecto. Claro. Y en el caso de los niños, dos veces.
Y en el caso de los menores de edad,
podría darse la posibilidad de este, no sé si es cambio la palabra, ¿no? De...
No, de que la orientación efectivamente cambie, digamos, ¿no? Si que la identidad sexual de no sé, pues de la infancia y luego de la adolescencia haga solicitar el cambio de sexo registral, y perfectamente después esa persona puede nuevamente cambiar ese esa orientación y por tanto querer otra identidad sexual, digamos. Esa fue parte de la discusión. Algunos decían, no, mira, tiene que ser cuantas veces se requiera, porque existe el derecho a la identidad sexual, y otros dijimos, bueno, sí, por supuesto, por eso es que estamos facilitándolo, pero no puede ser mal utilizado, entre comillas.
Diputado,
perdón, tengo una duda. Si es que es, por ejemplo, se procede a este cambio de identidad de género, ¿sí podrían casarse entonces?
Bueno, esa fue también obviamente una buena discusión, sí, y quedó como en una especie de transitorio. Nos pusimos en las dos posiciones, digamos, en el cuerpo permanente. Decía que sí, en la medida que se apruebe la norma del matrimonio igualitario, porque hoy día esta no puede ser la vía para aprobar el matrimonio igualitario de facto, digamos.
Eso dejaría de ser matrimonio igualitario, porque tendría una identidad de género distinta.
O sea, perdón, el matrimonio, así como está consagrado en el matrimonio en el Código Civil, ¿no es cierto?, es entre un hombre y una claro, mujer, no se refiere al cambio registral.
Entonces, si hoy día hay una pareja de dos hombres,
exacto,
que pueden tener un acuerdo de unión civil, pero si uno de ellos cambia su sexo registral a mujer y se casan, entonces, claro, dejaría, entre comillas, de ser matrimonio igualitario y sería matrimonio. Sí.
Claro.
Esa fue la parte que nosotros vimos. Entonces hay distintos procedimientos para aquellas personas que están casadas o que no están casadas, que son solteras.
Diputado, ¿usted estima que se va a aprobar en lo que queda de esta semana o ya va a quedar para el próximo gobierno?
No, yo creo que va a quedar para el próximo gobierno por la conformación de la mixta, que son 5 senadores y 5 diputados. Diputado. Yo voy a tratar de estar ahí. Ahora, como te imaginas, mi posición a veces no es la mayoritaria
dentro de su partido.
Sí. Claro, mi partido. Entonces, pero igual quiero tratar porque me metí muy a fondo en esto. Mm. Hicimos, creo, buenas propuestas de indicaciones. Y este es un tema que obviamente es súper sensible, es importante, y también hay uno tiene que tratar de desmitificar. Es verdad que hay algunas agrupaciones que en esto son súper intolerantes. Entonces, de ambos lados, y que llegan, y si tú no piensas como ellos, entonces te crucifican. En cambio, hay otras que tratan de argumentar de verdad pensando en las personas. Y por eso yo siempre destaco a OTD, que es una organización que obviamente pensamos muy distinta en muchas materias. Pero en este caso me pareció que fueron siempre respetuosos de las diferencias. Y en otras, en cambio, se dedican solamente a atacarnos.
Diputado, queremos agradecerle esta conversación y el que haya aclarado su punto de vista y también las diferencias que existen con respecto a este proyecto. Que esté muy bien, que tenga una buena
gracias
tarde.
Gracias a ustedes, un abrazo. Chao.
Gracias, buenas tardes.